Esto es Cascos Azules. Argentinos por el mundo en misión de paz. Bueno, una segunda parte del año en la cual, bueno, venimos con todo tratando de ponernos a la altura de estas circunstancias que muchas veces nos doblegan, que nos superan, que no nos permiten un análisis pormenorizado, profundo, detallado de lo que realmente está sucediendo en el mundo. Hemos tratado de definirlo como una suerte de epidemia, como una suerte de algún tipo de captura de las mentes de la gente, una psicosis generalizada. Y el Papa fue aún más didáctico. Estamos transitando la Tercera Guerra Mundial. Bueno, esto es lo que vamos a preguntarle a nuestros destacadísimos expertos, y por eso inauguramos hablando o lo que nos recomendaba Horacio Calderón, especialista, analista internacional, que vamos a intentar preguntarle qué es lo que pasa en Turquía fundamentalmente, y que nos preocupa porque indirectamente roza una de las misiones en las cuales nuestra gente está en contacto con el ejército turco, que está desplegado, que está desplazado, que está instalado allá en la isla de Chipre. Cascos Azules quiere ser, pretende ser la expresión de lo que hacen nuestra gente en Chipre, en Haití, en Medio Oriente, en el Sahara Occidental, y también nuestra gendarmería, toda la gente de uniforme, que en un número hoy aproximado a 421 efectivos, dentro de poco nos iremos casi a 500, cuando tengamos que dar nuestro presente sudamericano en Colombia, bueno, ahí también estaremos. Y decimos que es la expresión de lo que hacen esta gente de uniforme por la sociedad que los destaca, y son destacados. Destacarse también, jugando con las palabras, es aquello que deben adelantarse y que deben distinguirse del resto, porque deben estar en condiciones de poder hacer frente a estas vicisitudes, a estos lugares de conflicto casi permanente, y tiene que alguien estar en condiciones de poder sobreponerse a estos conflictos. Y bueno, como lo prometido es deuda, vamos a tener entonces, ya lo tenemos en línea, a Horacio Calderón, nuestro columnista, número uno en Cascos Azules. Horacio, ¿cómo estás vos?
Eduardo.
Bueno,
un placer siempre hablar contigo.
Bueno, iniciamos el programa con esta recomendación que siempre es muy bienvenida, de lo delicado que es este contacto con esto que es muy poco gobernable, que es el tema del Estado Islámico. Pero quería orientarte fundamentalmente a esto que ha sucedido en Turquía. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál ha sido, si querés hablar de las causas, o cuál va a ser su desarrollo a tu criterio?
Bueno, el detonante de esto estaba ya subyacente en lo que es la política interna e internacional de Turquía. O sea, no es un hecho aislado, no es un no fue un intento de golpe de Estado desconocido por el gobierno turco al momento de su explosión y desarrollo. Es decir, y además, no ha sido, como podría suponerse, un golpe de Estado o intento de golpe de Estado preparado por sectores seculares que Ajá. tienen una rivalidad histórica con no solamente con Recep Erdogan, sino con el partido que él lidera, sino con todo lo que es el espectro islamista en este país, sino que ha sido un hecho intraislámico entre el sector liderado por el presidente de Turquía, Recep Erdogan, y el movimiento gulenista, liderado por el clérigo Fethullah Gulen, del cual se podía hablar un poquito más, que está desde hace mucho tiempo asilado en los Estados Unidos y de alguna manera protegido por el gobierno de los Estados Unidos, que en este caso, bueno, sería desde hace casi 8 años el de Barack Obama, que además tiene problemas concretos con el gobierno turco.
Yo creo que la relación Turquía con Estados Unidos ha sido histórica, ha sido muy mimada a lo largo de tantísimos años, en plena Guerra Fría. De algún modo la postura ha sido sumamente delicada y muy cuidada esta relación. Creo que es la tercer potencia mundial o europea, esto corregime, desde el punto de vista militar, pero sin embargo tienen a este clérigo. Este clérigo puede haber tenido tanta influencia como para alentar un golpe de Estado. ¿Cómo lo ves?
Bueno, el clérigo Fethullah Gülen, el líder del movimiento gülenista, preparó el camino para el surgimiento del islamismo en el Estado turco, que a partir de la fundación, posterior a digamos a la derrota de este país en la Primera Guerra Mundial, fundó el laicismo a través de el considerado padre de la patria, Atatürk, cuyo nombre era Mustafa Kemal. O sea que tanto Gülen como Erdogan, como otros miembros de los movimientos islamistas de Turquía, contribuyeron de alguna forma, con mayor importancia unos que otros, tal vez más Fethullah Gülen que Recep Erdogan, a ir socavando los cimientos, los pilares de la laicidad del gobierno, del Estado turco. Con respecto al poder personal de Fethullah Gülen, diría que hasta hace no tanto tiempo atrás era inmenso, porque él tenía una red enorme, no solamente en Turquía, sino a nivel internacional, inclusive acá en la Argentina. Yo he conocido a algunos de ellos, bueno, instituciones educativas como colegios, centros culturales, centros comerciales, propiedad de medios de comunicación. Y yo te diría que a comienzos de los años 70, el movimiento gülenista comenzó a infiltrar primero la gendarmería y luego a llegar a los más altos niveles de las Fuerzas Armadas de este país. No fue mucho más sutil Fethullah Gülen, a lo mejor, que Recep Erdogan, que está en camino a convertirse, ya es un autócrata, en convertirse en un dictador, lo cual va a crear, obviamente, ya los está creando, problemas con la Unión Europea, perdón por el ruido este, y al mismo tiempo con la Organización del Tratado del Atlántico Norte, del cual es miembro. Pero para continuar con lo de Gülen, llegó un punto de inflexión en el cual el mismo Erdogan vio amenazados sus planes justamente por el poder que este clérigo tenía, incluso respaldado por el mismo gobierno de los Estados Unidos.
¿Habría una suerte de islamización, una mayor proclividad a lo que son los designios o lo que son un seguimiento irrestricto del Corán, como una suerte de yihadismo? Islamismo y yihadismo serían diferentes.
Diferente. Yo te lo podría explicar, si me permitís, en pocas palabras, en este sentido. Hay muchos países laicos que son musulmanes, por ejemplo el de Egipto, ¿no?, en el cual es un país oficialmente musulmán, pero que no conciben a la sharia, o sea, la ley
islámica,
claro, el código civil del Islam, etcétera, como una religión de Estado, como una cuestión de Estado. Son países con gobernantes laicos, como era Muammar Gaddafi, como es Bashar al-Assad en Siria, como era Saddam Hussein en Irak, ¿no? No sé si hasta ahí esto queda más o menos.
Sí, está claro.
En cambio acá lo que ellos quieren es instaurar de manera paulatina al islamismo, no al islam tradicional, al islamismo, que es una vertiente extremista, ¿no?, como prácticamente una religión de Estado, que el Estado turco futuro sea un Estado neotomano.
Sí, teocrático nuevamente.
Y teocrático, ¿no? En el cual el mismo presidente actual se cree con un papel providencial para liderar esta etapa en un futuro. A ver si hasta este punto queda claro.
No, no, sí, está. Yo, viste que en las conversaciones anteriores, previas hoy a esta charla, había yo tenido la oportunidad de vivir una situación parecida en el Sahara Occidental cuando Hassan II veía la necesidad de tomar, lo digo en estos términos, de tomar nuevamente los hábitos, de tomar nuevamente una mayor atención a la al tema religioso que estaba surgiendo, y siendo que eran repúblicas seculares como Marruecos y Turquía, creo que van a la cabeza, corregime, sí. Bueno, tenían la necesidad, por ejemplo, de cumplirlo toda la liturgia del Ramadán y todas las necesidades que exige también el Corán, y en este sentido eran muy delicados, como inclinándose nuevamente a una suerte de teocentrismo, de nuevamente hacer un Estado teocrático tanto de Marruecos, y lo comparaba con lo que podría estar queriendo suceder en este caso con Erdogan en Turquía.
Claro, tanto Erdogan como Fethullah Gülen, ambos son islamistas, y en su momento el movimiento gulenista o Fethullah Gülen crearon una purga de elementos laicos dentro de las Fuerzas Armadas de Turquía. O sea, yo vuelvo a insistir, esto es un problema intraislámico. Ahora, con respecto a lo que es el pensamiento de Recep Erdogan, y no digo Erdogan y no Erdogan porque no existe la G en turco, evidentemente es muy parecido a lo que se conoce como la Hermandad Musulmana de Egipto, ¿no? O Hamas en territorios palestinos. O sea, ese es el pensamiento de no solamente de Erdogan, sino de toda la gente que sigue a Erdogan. Erdogan tenía conocimiento de este golpe en preparación. ¿Qué hicieron? Bueno, ellos pensaban realizar una purga el día 1 de agosto, que es cuando se dan las nuevas designaciones, como pueden pasar en cualquier país, sí, como el nuestro, sí, de los mandos militares. Y bueno, entonces los sectores que estaban preparando este golpe, obviamente se dieron cuenta que luego del 1 de agosto iban a carecer de mando de tropas, etcétera. Bueno, entonces, ¿qué hicieron?
Adelantaron
este golpe, por supuesto, a sabiendas del mismo Erdogan, que lo utilizó para hacer una purga general, porque ha cerrado periódicos, ha cerrado colegios.
Sí.
Está haciendo aparte una casa de brujas generalizada.
Jueces, creo que también.
Jueces, es decir, para quedarse él con la suma del poder público, tal vez, si se quiere, disfrazada de alguna manera, de Turquía en un futuro. Lo cual nos trae a la relación de Turquía con Europa y con la OTAN.
Sí, que de algún modo también hubo una suerte de extorsión, como reservándose a los refugiados que aparentemente no están del todo bien tratados. Esto lo vamos a conversar dentro de un rato con alguien que anduvo por allá también, que es Silvia Perazzo.
Ah, sí, muy conocida, sí.
Pero la pregunta de algún modo también va orientada a que subimos al Facebook, no sé si no lo habrás podido, lo que es el testamento de Atatürk, que está ahí en su tumba, que hay una y de algún modo le está como diciendo al ejército que ellos sean un poco los monitores, los observadores, los cuidadores de esta república que ha sido victoriosa durante tanto tiempo. Y se plantea ahora una especie de dilema. Esto mismo que ha sucedido ahí en la Plaza Tahrir ni golpe ni dictadura, algo por el estilo. Realmente creo que no está del todo definido ni todo consolidado esta situación un poco inestable en que ha quedado Turquía.
Pero por supuesto, además yo vuelvo a insistir, acá hay una crisis bastante grave, con respecto a la organización del Tratado Atlántico Norte, porque hay una transferencia en marcha, o había, de un sistema de armas nuevo. Hay que olvidarse que también Turquía está involucrada en el proyecto del desarrollo de un avión de ataque del F-35, ¿no? Y bueno, negocios de armas con Gran Bretaña, con Estados Unidos y con Francia, si mal no recuerdo. Bueno, pero además el hecho de que un gobierno islamista ya ha declarado en Turquía con un autócrata o barra dictador, yo pienso que esto va contra el espíritu y la letra de la Unión Europea, a la cual no pertenece, pero también de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, a la cual no se le puede permitir que continúe Turquía. O sea, se dice que Turquía está a punto de abandonar la OTAN. O sea, por un lado.
Sí, sí.
Por el otro se dice que Turquía debería ser obligada a abandonar la OTAN. Pero eso le daría también cierto tipo de libertad de maniobra, que a lo mejor no se desea en este momento, a nivel de la gran conducción de lo que es el poder mundial, político, militar, económico, etcétera, sin dejar de lado las diferencias internas que hay incluso entre los países europeos y dentro de la misma organización del Tratado del Atlántico Norte, a la cual hago referencia, ¿no?
Horacio, sé que estás totalmente demandado por cadenas internacionales. Me gustaría pedirte un minuto.
Estoy hablando contigo en este momento.
Un minutito.
Pero por favor.
Hacemos un pequeño break. Mientras tanto, me gustaría hacerte la siguiente pregunta. Esto que dijo el Papa, la Tercera Guerra Mundial, me gustaría que me des tu opinión. Y la otra, ¿te pareció prudente que justamente la OTAN se reuniera, hiciera la última cumbre en Varsovia, justamente, cuando el ícono era Bruselas, como capital, digamos, de la OTAN, y Varsovia el otro? ¿Me interpretás la pregunta?
Pero por supuesto, sí, cómo no.
¿Me das un minutito, un auspicio que tenemos?
Pero cómo no.
Cascos Azules se desplaza en el país con Andrés Mar. Yeah. Cascos Azules es auspiciado por la Fundación de Apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Con el fin de mantener un nivel de servicio previsional de avanzada, ella continúa optimizando la gestión en áreas claves como personal, logística, sanidad y atención al público. Al tiempo que sigue ampliando sus oficinas regionales en Paraná, Córdoba, Mendoza, Bahía Blanca y Tucumán, para estar cada día más cerca suyo. De este modo, desde el año 1992, seguimos firmes junto a usted, sosteniendo el futuro de todos nuestros beneficiarios. Téngalo presente, es su futuro. Fundación de Apoyo al IAF, un pasado que se hace presente para asegurar su futuro. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, 115 años contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude, para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de seguridad y sus familiares.
Bueno, y seguimos entonces con este privilegio, este honor y estar hablando. Estamos como paseando por Estambul, por Ankara.
El privilegio mutuo, por favor. Para mí es un honor hablar por Radio Cascos Azules.
Bueno, realmente nos emocionas, Horacio. Sabemos de tu trayectoria y tú.
Por favor.
La pregunta, a ver, ¿el Papa fue imprudente? ¿Tercera Guerra Mundial?
En absoluto. Yo creo que el Papa, con referencia a la declaración de de que estamos inmersos en una guerra, en una tercera guerra mundial por etapas, yo le doy toda la razón. Tal vez el Papa no es un experto, a pesar de ser jesuita, ¿no? Sí. En cuestiones militares modernas, pero estamos asistiendo a una guerra, la tercera guerra mundial, pero una guerra de cuarta generación, y vos como militar podrás explicarlo mucho mejor. En definitiva, es una guerra híbrida, es una guerra donde se utilizan tácticas de tipo asimétricas, con los estados, con los actores estatales y no estatales en juego.
Subestatales, cierto.
No, el actor estatal para el oyente que por ahí no conozca, bueno, son, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Rusia, etcétera.
Sí, la versión clausewitziana del pueblo, la política y el ejército combatiendo las guerras.
Claro, y por otro lado tenés los actores no estatales, tenés el ISIS, tenés Al-Qaeda, si vos querés tener los separatistas, por ejemplo, que están operando en la región prorrusa de Ucrania, bueno, etcétera. Pero además tenemos cuatro porciones de la masa geográfica euroasiática, ¿no?, que tienen a su vez cada una de ellas, cada región de esta gran masa geográfica, por lo menos cuatro crisis de altísimo voltaje. Estando separadas. El problema es que esas crisis están interconectadas. Porque lo que sucede en Asia-Pacífico tiene que ver con lo que sucede en este momento, a lo mejor, en Ucrania. Lo que ocurre en Ucrania está conectado con lo de Siria. Porque la presencia rusa en Siria también tiene mucho que ver, no solamente con una base de Rusia en el puerto de Latakia y otros más que ha agregado ahora, en el Mediterráneo, o cercanos al Mediterráneo, como un factor, como un leverage, como una palanca para negociar otro tipo de situaciones a escala global con los Estados Unidos. Tenemos la cuestión de Corea del Norte. O sea, sí, hay Eduardo, por lo menos, además de la guerra en Irak y la guerra en Siria,
sí,
¿no?, contra un mismo enemigo, que es el ISIS, pero parece que Estados Unidos se hace el distraído con respecto al Qaeda.
Un teatro de guerra que es global y teatros de operaciones que también, de algún modo, es un remedio de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Y recién nombrabas Ucrania, Rusia, y nos estábamos acercando a esa segunda pregunta.
De Polonia.
Sí, haber hecho la cumbre era imprescindible, era necesario. ¿Cómo ves?
¿Cómo interpreto? Bueno, vos sabés que a veces las decisiones que se toman en sectores de tan alto nivel a los cuales uno no tiene acceso, hace que lo que se pueda transmitir, que lo que yo pueda transmitir, sea una presunción, ¿no? Y yo creo que mi presunción no es parte de un mapa validado por la realidad. Mi presunción es que se ha hecho en ese lugar, en Polonia, porque estos países del este se sienten de alguna manera, tal vez en duda, sobre el apoyo que le daría la Organización del Tratado del Atlántico Norte en caso de una arremetida de Rusia en países de su periferia.
No nos dejen solos.
Exacto. Yo creo que eso podría ser una de las causas por las cuales esta reunión se hizo en Varsovia y no en Bruselas, que es la sede natural, ¿no?
Horacio, un placer, Horacio Calderón, con Cascos Azules, y este privilegio que tenemos de poder escucharnos. No sé si querés tener una reflexión final, un agregado, que es tu tiempo, y nuestro agradecimiento y nuestro abrazo infinito por esta colaboración de formar parte de este team, así lo sentimos.
Bueno, yo lo último que podría decir es que en tanto en cuanto Turquía continúe con este curso hacia un islamismo para nada moderado, no estamos hablando de un país con una religión oficial islámica que tiene todo el derecho a tenerla, sino con una línea extremista, yo considero que un ingreso de Turquía a la Unión Europea sería un caballo de Troya, no solamente de Turquía, sino de todo el islamismo dentro de lo que es llamado el viejo continente. Y en cuanto a la organización del Tratado del Atlántico Norte, yo creo que, con todas las críticas que yo le he hecho históricamente a la OTAN, no se le puede transferir a Turquía, por ejemplo, material bélico y tecnología de ultísima generación. Hay hasta un proyecto, bueno, que también al caso hablar en este momento, pues no hay tiempo, a lo mejor, de un caza como el que acabo de comentar, hay otro que es este con estos stealth, la tecnología esta que los hace invisibles, que está calculada para el año 2023, porque no sabemos en definitiva si esos sistemas de armas van a ser utilizados por extremistas justamente para posibilitar la expansión de este neo-otomanismo hacia las antiguas colonias árabes que ellos han sojuzgado durante por lo menos 400 años.
Horacio Calderón, mil gracias por estar en Cascos Azules.
Faltaba más, un honor, ¿eh?
Testimonios de Cascos Azules, testimonios de soldados, testimonios en Cascos Azules.
Ellos también, nosotros hacemos mucho sacrificio en venir y en dejarlo, pero ellos también hacen mucho sacrificio, no estando con su mamá tantos meses, estando solito, y me va a hacer llorar.
Testimonios de Cascos Azules, testimonios de soldados, testimonios en Cascos Azules.
Bueno, un honor haber estado con Horacio Calderón y esta descripción que nos llena también de preocupación, de cómo evoluciona. De algún modo, Turquía nos toca, nos roza. Nuestros 295 efectivos que están ahí, cerquita, cruzando un charquito, como diríamos en la ribera, en estas riberas rioplatenses, aún menor, son 60, 70 kilómetros de separación entre la Turquía continental con Chipre Norte, que es donde está también nuestra gente en este otro conflicto de la ANFISIP. Bueno, y a todos los que quieren, los que deseen estar actualizados con Cascos Azules, bueno, lo pueden hacer en internet a través del sitio cascosazules.com.ar. Con esta advertencia, estamos mejorando, queremos darles una grata sorpresa de una nueva página web, pero hay todavía, se anidan en esta página web noticias, comentarios y programas anteriores a los que se pueden acceder. Pero también se puede seguir la audición en vivo en cualquier punto del país en el que se encuentren, así como programas anteriores, noticias editoriales y también mucho más. También lo pueden hacer mediante la audición del programa en vivo, enlazando con el sitio fmsoldados.com, también por correo electrónico, y así pueden hacernos llegar sus inquietudes, comentarios y